Yo he estado hablando en las dos últimas semanas, basado en la palabra de Dios, como siempre lo hago, para tratar de ayudar a la gente a entender lo que está sucediendo en nuestro mundo desde una perspectiva bíblica. Y esa es mi responsabilidad, que sea el portavoz de Dios, y esa es una responsabilidad que me humilla y que no la tomo a la ligera. Santiago dice que muchos deben dejar de ser cantantes, maestros, para que no caigan en condenación. Y porque yo he utilizado mi boca por tantos años diciendo que estoy hablando como portador de Dios, que esto he entendido ya que es algo muy serio, una responsabilidad muy seria. Así que en las dos últimas semanas he trabajado fuerte para tratar de darles una perspectiva bíblica acerca de las situaciones que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo en el descontento social y en las preocupaciones que hay en la falta de descanso que hay en nuestro país. Pero hoy, saliendo de esa reunión que tuve, quiero hacerles saber que nosotros debemos ya. Tenemos que pasar de la teología a la aplicación. Nosotros tenemos gente en esta nación que sienten que se sienten desprivilegiadas de una manera muy profunda, se sienten heridos, se sienten que se les hizo trampa, y nosotros podemos tratar o hablar de ellos acerca de la verdad y la realidad, y podemos hablar de la Biblia y de la estadística y todo eso, pero tarde o temprano esa conversación lleva al hecho de que nosotros no se nos ha llamado a darles el evangelio. Por eso es que nosotros estamos acá, para dar el evangelio. Así que la pregunta que nosotros discutimos fue la siguiente: ¿cómo nosotros podemos llegarle a la gente con el evangelio? La última semana terminamos el mensaje que nuestro llamado es presentar el evangelio. Nosotros somos embajadores para Cristo y nosotros le rogamos a la gente que se reconcilien a Dios a través de Cristo. Entonces, ¿cómo abrimos esa puerta? Porque ese es nuestro llamado. No es suficiente sentarse y analizar el asunto. Solamente eso es legítimo si eso es el fundamento para nosotros actuar. Así que yo le dije a estos hombres, después de 2 horas y más que estuvimos hablando, ellos fueron me dieron mucho favor y me trataron con mucho amor. Díganme 5 cosas que nosotros debemos hacer como creyentes en Jesucristo para nosotros alcanzar a través de las líneas raciales para que nosotros poderles entregar el evangelio a estas personas. Díganme, tienen 5 oportunidades. Y esta va a ser la introducción para mi sermón. Así que ahí vamos, aquí vamos. Esto fue lo que ellos me dijeron. Número 1, díganle a la gente que racismo es un pecado. No es verdad que es un pecado. Y Dios lo odia como un pecado. Y racismo es un odio irracional. Racismo es lo que ocasiona genocidio, el holocausto, las batallas étnicas en todo el mundo, el globo, a través de toda la historia de la humanidad. Y pues hombres en su estado natural, ellos odian a Dios y la Biblia dice que ellos se odian los unos a los otros. El primer crimen en la Biblia fue un asesinato basado en el odio que le tuvo Caín a su hermano Abel. Cualquier tipo de odio es un pecado. Cualquier tipo de odio racial es una forma expandida irracional del odio. Nosotros sabemos que en nuestra sociedad hay muchas personas que han recibido más que eso que otros. Nosotros tenemos que hacerlo claro. Odiar a cualquier otra persona, sea quien sea, cualquier grupo, es un pecado en contra de Dios de proporciones monumentales. Segundo, tenemos que mostrar compasión. Compasión a aquellos que han experimentado esto. Muchas personas han pasado por esto. Nosotros tenemos que abrir nuestros corazones y llorar con aquellos que lloran y estar de luto con aquellos que están de luto. Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión por ellas, aun cuando él fue a la tumba de Lázaro. Él lloró. Y él sabía que él iba a levantarlo de los muertos, pero aún así lloró. Ese es el corazón de Jesús. La vida es difícil y ha sido muy difícil para algunos grupos de personas. Eso es ciertamente, eso debe ayudarnos a entender la vida de las personas de color en Estados Unidos. Para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, no, ellos no quieren saber las estadísticas, ellos lo que quieren saber es que tienes amor y compasión por ellos. Tercero, nosotros tenemos que escuchar. Y eso es un principio básico, ¿no es así? Lento de hablar y muy rápido, pronto para escuchar. Nosotros, puede ser que nosotros tengamos todas las respuestas teológicas y todas las respuestas estadísticas, pero nosotros podemos mantener nuestra boca callada el tiempo suficiente para escuchar lo que estas personas tienen que decir. Para nosotros entender y hablar del evangelio con estas personas, vamos a ser mucho más efectivos si nosotros hemos escuchado su corazón. Número cuatro, ellos dijeron, usar estos días como una oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Esto fue un consejo muy rico para mí. Racismo es un pecado, y sea quien sea de donde venga. Y esto está acabando con nuestra cultura, la está rompiendo. Muestra compasión, escucha y utiliza estas oportunidades para una ocasión para mostrar amor. Esto es número cuatro, una más. Y la última fue la siguiente. Lo único que va a romper el ciclo que hay en este país es padres piadosos. Ayúdanos a desarrollar padres piadosos. Y quizás usted puede creer que fue algo providencial, que eso fue justo antes del Día del Padre, y me hizo las cosas, me preparó para el día de hoy, que quiero hablar acerca de los padres. Esta es la realidad de hoy en día. 25 millones de niños viven en este país sin sus padres biológicos. Uno cada tres. En los grados 1 hasta el 12 en la escuela, 40% de los niños viven sin su padre biológico en el hogar. Más del 50% de los niños nacen afuera del matrimonio. 85% de los prisioneros crecieron o se criaron en un hogar sin padre. 85% de los niños que tienen desórdenes de comportamiento vinieron de padres sin padres, hogares sin padre. 90% de las personas que son indigentes, que se escaparon de sus casas, vienen de hogares que no tuvieron padre. Los niños que salen de hogares que no tienen padres son 300% más probables a que ellos estén involucrados con drogas. Y esto no tiene nada que ver con un grupo étnico. Esto es un holocausto nacional. Las estadísticas que les di están en todos los segmentos de nuestra sociedad. Considere esto. 85% de las personas que están en las prisiones se criaron sin padre. Esto es algo terrible. Uno se pensaba que si tú tenías una buena madre no necesitabas, podrías tener cualquier papá, pero eso no es verdad. Los predicadores decían que ustedes hombres, es importante que ustedes cristianos, es importante cómo viven, porque tus hijos van a tomar su estima de Dios de ti. Eso es ridículo. Ellos no van a aprender de Dios, de mí. ellos tienen que tomar su visión y su entendimiento de Dios de la Biblia. Eso es un insulto a Dios. Lo que ellos sí toman de mí es lo que la estima del hombre. Aprenden acerca de la humanidad. El hombre, los niños van a aprender lo que es un hombre del padre. Y moralidad sexual, el feminismo, exposición a la perversión, un colapso total de los hogares. Esto ha producido generaciones de padres malos. Y la realidad es que nada es más devastador para una sociedad que esto. Y por el otro lado, la única esperanza para la estabilidad y sanidad, cordura y paz en nuestra sociedad es hombres masculinos y virtuosos. La maldad está en todos lados. Como los hombres respondan a la presencia del mal, determina la sobrevivencia y el bienestar de la sociedad. Lo voy a decir otra vez. La maldad está en todos lados y como los hombres respondan a esta maldad, va a determinar el bienestar de la sociedad. Un psicólogo dijo que la masculinidad es tomar la responsabilidad de reducir la maldad y producir bien. Ninguna cultura va a levantarse más arriba del carácter de sus hombres, de sus padres. La mentira del feminismo, que el patriarcado es mal, es algo tiránico, que es tóxico, que hay que destruirlo. Y eso lo han estado haciendo ya por décadas. Para destruir la masculinidad, para destruir el liderazgo fuerte masculino y su carácter, lleva a donde nosotros estamos ahorita, que es un desastre. Hombres irresponsables que están desatados en las calles, terrorizando a la sociedad. Hombres que son débiles, nos han dado este legado. Hombres débiles producen la muerte de la sociedad. Y los hombres están en una crisis hoy en día. Se les dice una y otra vez que ellos tienen que estar de tratar de conectarse con su lado femenino. Y entonces ahora ellos se sienten defensivos acerca de su masculinidad. Y las mujeres se levantan más y más y más en posiciones de liderazgos. Y los hombres se sienten abrumados y se sienten hechos a menos. Hay muchos hombres en el gimnasio. Y así bastante fuertes, con muchos músculos, pero están haciendo virtualmente nada para tratar de detener la maldad que hay en este mundo. Y por cierto, que las mujeres tienen que darse cuenta que hombres que son débiles e inmoral, ellos son los que abusan a las mujeres. Y ellos producen más hijos débiles e inmorales. No, los niños no aprenden de Dios viendo a sus padres, sino que ellos aprenden del hombre. Así que estamos en un problema muy serio. Así que la cosecha de hombres hoy en día está infectando a los niños. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 20, capítulo 5. Éxodo 20, versículo 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios no va a permitir que el culpable no sea castigado. Y Él va a visitar la iniquidad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Dios lo dice otra vez en Deuteronomio 5. Visitando la, la iniquidad de los padres en los hijos en el tercero y el cuarto generación, pero mostrarle amor a miles a los que me amen y que mantienen y guardan mis mandamientos. Escuchen a Números 18:14. El Señor es paciente y perdona a todos aquellos de iniquidad, pero Él no va a perdonar a los que no se arrepientan, visitando la iniquidad de los padres a la tercera y la cuarta generación. Repetidamente, Dios dice que los padres corruptos crean en la sociedad un legado de corrupción que trasciende las generaciones. Él no está diciendo que un hijo va a ser culpado o castigado por los pecados de su padre. Claramente ese no es el caso. Deuteronomio dice que los padres no serán puestos a la muerte por sus hijos, ni los hijos serán puestos a la muerte por sus padres. Cada quien va a ser castigado por su propio pecado. Lo que estamos diciendo es que el padre, en plural, los padres que son corruptos, van a dejar un legado que no se va a poder vencer en 3 y 4 generaciones. Y si la siguiente generación es corrupta, va a empujar esto en 3 y 4, y eso se crea un ciclo. Un ciclo imposible. Las palabras del profeta Zacarías, cuando habla de Darío, vino del señor de Berequías. El Señor estuvo muy airado con su gente. Así que diles a ellos, dice, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres. Algo tiene que romper el ciclo. Claramente, las generaciones dominadas por padres pecaminosos va a aguantar las consecuencias aplastadoras de los progenitores pecadores. Y los niños van a sufrir, los nietos van a sufrir y los bisnietos van a sufrir. Ninguna generación existe en aislados o como una isla. Una sociedad impía está determinada por el comportamiento de hombres impíos. Eso va a continuar generación tras generación. Así que no es que las personas aprenden de Dios en sus padres, pero ellos sí aprenden lo que debe ser un padre. Y si es incorrecto lo que aprenden, se repite una y otra vez. ¿Cómo podemos romper este ciclo este ciclo de iniquidad, de masculinidad impía? Podemos empezar entendiendo que esto es natural para el corazón humano. Esta es la posición por defecto de cada hombre. Es corrupción, ¿verdad? Es la cuestión más natural que hacen es el pecado. Es lo que es más fácil. El efecto. Y las personas que están más accesibles en su vida, que reciben el efecto del pecado, son las mujeres y los niños. Y después se extiende a las otras personas. Y el problema es que no hay ni uno justo, ni uno solo. Todos son, ellos no buscan de Dios, odian a Dios. Y están influenciando a sus hijos cuando están... también están haciéndoles daño a sus esposas. Yo entiendo por qué hay un movimiento de mujeres. A pesar de que está mal y que también pues contribuye a la devastación de la sociedad y ponen a las mujeres en posiciones en donde no deberían estar, y eso hace que los hombres estén en posiciones donde no deberían estar, pero se entiende por la corrupción de los hombres. Entonces, ¿cómo empezamos? Tenemos que empezar como cristianos, que nosotros tenemos nuevas naturalezas, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, y nosotros empezamos rompiendo el ciclo. No se va a romper, o sea, ustedes lo ven hoy en día. En el caos de esta cultura, lo que ustedes ven en la debilidad y la necedad de todas estas personas que están en lugares altos en nuestra sociedad, lo que ustedes ven es la realidad de que los padres corruptos destruyen a la sociedad. Nosotros hablamos de aborto. El aborto es otro resultado de hombres corruptos. Nosotros podemos empezar como creyentes entendiendo la virtud más fundamental que debe ser parte de la masculinidad. La palabra que a mí me gusta utilizar es fortitud. Te la voy a repetir tanto que no se te va a olvidar. Fortaleza es la fortaleza del alma que ve el peligro y lo encara con mucha valentía. Es una firmeza del alma que encara el peligro con coraje y recibe dolor sin quejarse. Cuando tú dices que un hombre tiene fortaleza, tú te refieres a una persona que no se compromete. A pesar de que cuando hay un peligro, a pesar de que cuando ese peligro se crece hasta allí, que llega, se convierte en miedo y dolor. La fortaleza es una combinación de convicción, coraje y también de paciencia. Es estar dispuesto. Es el deseo de arriesgarse. De literalmente crear desafíos si ya no existen allí. De atacar las dificultades. De desafiar las dificultades de frente. De aguantar el sufrimiento con coraje, con valentía. Esto es lo que hace un hombre, un hombre. Este es el tipo de hombre que una mujer en la que una mujer va a buscar su seguridad, en la que ella va a buscar su protección. Y en esa relación, la mujer va, el aspecto femenino de la mujer va a florecer con esta persona. Son los que purifican los hombres, los purifican. Se aseguran a sus esposas, las guardan, a sus hijos también. Ellos hacen y logran hacer lo que tienen que hacer para reducir la maldad en la sociedad. Y lamentablemente en esta sociedad por años y décadas ha sufrido de hombres que están ocupados produciendo maldad y disminuyendo a Dios. La masculinidad verdadera está marcada por la palabra valentía. Eso es lo que marca un hombre verdadero. Verdad, convicción. Vaya a Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Al final de esta carta tan hermosa, tiene estos dos versos 13 y 14 muy importantes. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice. Estad alerta. Permaneced firmes en la fe. Portaos varonilmente. Sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estad alerta. Hay peligro en todos lados. Permaneced firmes en la fe. No titubees en tus creencias y en tus convicciones. Portaos varonilmente. ¿Qué significa eso? Fortaleza. Valentía sin compromiso. Y ser fuertes. La Biblia New King James dice ser bravos. Actúen como hombres. Portaos varonilmente, esencialmente significa conducirse a uno mismo de una manera con valentía, no le valiente, de comportarse de una manera con valentía. La valentía es lo más importante de un hombre. La valentía cuando viene el peligro, cuando viene la tentación, cuando viene la pérdida, cuando viene el sufrimiento. Esta fuerza, esta fortaleza del versículo 13, esencialmente cuatro frases que dice de una u otra manera ser fuertes. Se balancea, se equilibra con el versículo 14, que todo lo que haces, hazlo con amor, porque eso es algo muy importante. No hay nada más varonil que un hombre que tiene convicción, pero que está marcado por amor. Eso es un hombre. No es débil, no vacila, no tiene miedo, pero es amoroso. Los hombres verdaderos, ellos encaran la vida de esta manera. Ellos andan buscando cuáles son los daños que vienen. Ellos son protectores de sus mujeres, de sus esposas y de sus hijos y de sus hermanos y de todas las personas que están bajo su influencia. Ellos tienen convicciones acerca de la verdad y tienen la valentía de vivir, de expresar esas convicciones. A pesar de que esas convicciones quizás le tomen todo, le quiten todo. Estas convicciones son solamente convicciones reales si se continúan, si sobreviven después de pasar por las gran presiones. Volvamos entonces al libro de Deuteronomio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos en viendo esta idea de fortaleza en Deuteronomio capítulo 31. Moisés está pasando la batuta a Josué, y en el versículo 6 de Deuteronomio 31 dice así: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, quiere decir los enemigos, porque el Señor Jehová tu Dios es el que va contigo, no te va a dejar ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Ese es el mejor discurso de transición de liderazgo en todo el mundo. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Esto es Joab hablándole a los israelitas, los que estaban pasando por una oposición muy fuerte, tremenda, tremenda. Capítulos en el versículo 6 habla lo que estaba sucediendo, pero en el versículo 12 Joab dice a los israelitas: esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. David se dirige a Salomón a Salomón su hijo, ya era su hora de morir, ya llegaba, estaba cerca, y entonces encarga a su hijo Salomón: acercándome los días de la muerte, dio orden a su hijo diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo Moisés a Josué, Joab a los israelitas, David a Salomón. Para verlo de otra manera, veamos a la manera, a Primera de Crónicas 22. Les estoy enseñando estos ejemplos para que vean lo común que es. Entonces, este también es de David, pero visto de la perspectiva de Crónicas. Capítulo 22, Primera Crónicas, capítulo 22. David llama a su hijo para que construya la casa de Dios. Y podemos verlo desde el versículo 11. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes. Todas estas declaraciones asumen que tu devoción a Dios que va a ser probada y que vas a tener que ser fuerte. Va a ser probada. David dice de nuevo en Primera de Crónicas 28, 20, da otro discurso. Entonces le dice: esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Un par de más. Hasta el final de Crónicas, Ezequías está hablando a los hombres que estaban en posiciones de liderazgo. Ezequías, capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Después de estos actos de fidelidad, Senaquerib, reina de Asiria, vino e invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando vio Ezequías que Senaquerib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ellas. Edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas y escudos en la gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimo, diciendo: sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria ni a causa de toda la multitud que está con él, porque él está con nosotros, es más poderoso que él que está con él. Esa es una buena charla para una armada. El Salmo 27:14 dice: esfuérzate y aliéntate tu corazón, sí, espera en el Señor. Los hombres no ceden a la presión, no ceden a la intimidación y no ceden a la tentación. Ellos no buscan lo fácil. Ellos van a tomar la del dolor, ellos van a invitar el riesgo, ellos van a confrontar el desafío y ellos no se van a hincar a la presión, sino que se van a mantener firmes los mandamientos de Dios. La fortaleza de un hombre es que él se vive en las convicciones. si él tiene el coraje, la valentía de ser fuerte en contra de cualquier cosa que venga y ataque esas convicciones, él de manera brava, él se encara esos desafíos de una manera con fuerza. La fortaleza de fuerte, de hombre, quiere decir encarar todo enemigo y enfrentarse al enemigo, aguantar todo, tener autodominio propio y mantenerse en la fe y seguir avanzando hasta el destino. Eso es lo que define un hombre. Quiero mostrarte otro pasaje que está en Josué, al comienzo de Josué. Y entonces Moisés está dando este discurso otra vez cuando le está pasando la batuta a Josué. Y él le dice en capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, Dios es el que está hablando, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Esto lo dice Dios. Esto no viene de Moisés a Josué, pero viene de Dios a Josué en la presencia de Moisés. Y esto es lo que le dice Dios a Josué. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni de la izquierda a la derecha, para que tú tengas éxito donde sea que tú vayas. Y aquí viene la clave a eso. ¿Cómo puedes tú vivir de esa manera? ¿Cómo puedes vivir de esta manera? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esta es la clave. No te he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es increíble discurso de Dios. Sé fuerte. Versículo 5. Porque Dios se va a estar contigo. Versículo 6. Porque tú estás cumpliendo una causa divina. En versículos 7 y 8, la única manera que puedes hacer esto es someterte a la palabra de Dios para que constantemente esté tu mente y que tú entonces vivas sus verdades. Tú vas a poder ser obediente si te saturas tu mente de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Puedes ver por qué este discurso se repite una y otra vez. Esta es la marca de un hombre. Eso se necesita un hombre, un padre así, para criar un niño así. Los hombres espirituales son valientes, no se comprometen, son fuertes. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como nuestro rol en la sociedad. Y así era con los líderes en su gente Israel. Y este es el estándar que Dios tiene para los hombres que dirijan su iglesia. Vamos al Nuevo Testamento y se nos introduce al tipo de hombre que el Señor manda que dirija su iglesia. Vean cómo Dios los describe en 1 Timoteo 3. Dice que este hombre debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esos son estándares muy altos para pastores y ancianos. A Tito, Pablo le dice cosas les dice de manera similar, pon ancianos, el hombre tiene que ser fuera de reproche, un hombre de una sola mujer, sus hijos no obstinado, no iracundo, no da la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, no sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Este es el tipo de hombre que debe dirigir la iglesia. ¿Por qué el estándar es muy grande, tan grande para los líderes de la iglesia? Porque los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de mantener, o sea, de establecer el patrón para el resto de la congregación. No quiere decir que ellos solamente ellos van a ser así, sino que ellos son así para que las demás personas los emulen. No fue que Dios toma a los pastores y los líderes y los eleva a un nivel de espiritualidad mucho más alto que los demás, sino que es un ejemplo para que todos los hombres lo sigan. Hombres como estos y hombres como dice Efesios, que hombres que aman a sus mujeres, aman a sus mujeres como Cristo ama a Dios, ellos son de alguna manera salvadores de sus esposas. Es ese el tipo de hombres que van a ser un refugio para su esposa, que van a hacerla sentir segura, protegida, nutrida. Y cuando los niños se crían en un hogar donde el hombre asegura y cuida a su mujer y a sus niños, ahí hay paz. A veces escuchas cosas tontas acerca de los que los padres deben hacer con sus hijos. Cosas superficiales. Lo que tú necesitas enseñarle a tus hijos es fortaleza espiritual. Ser fuertes, valientes, seguros. Amor por el Señor y por la familia. El legado de un hombre a su esposa y a sus hijos es fortaleza espiritual y valentía espiritual. Ese es el legado. Nada excepto cobardía. Quiere decir no comprometer las convicciones bíblicas, no tolerar comportamientos impíos. Comportamientos que le traen afrenta a Dios. Por eso es que existe la disciplina en la iglesia. Existe la disciplina eclesial para que la iglesia pueda mantener la realidad de lo que un hombre y una mujer deben ser ante Dios, para el amor de la gloria de Dios y para la siguiente generación. Ser un padre, un buen padre, es mucho más que simplemente jugar con tus hijos y llevarlos de un sitio a otro. A los eventos, es mostrarle lo que un hombre que no se compromete y es valiente, cómo luce. Esta cultura se ha rechazado a Dios, ha eliminado su palabra. La palabra y el evangelio son enemigos. Los líderes de esta nación no tienen ningún interés en Dios o en su palabra. Y ellos están básicamente, están empujando a este país al infierno de la manera más rápida que ellos pueden. Y lo único que eso va a detener esto es que no va a ser un grupo de hombres femeninizados que creen que Dios les quiere dar lo que ellos quieren o necesitan para ser felices. No, este mundo necesitan hombres que sean sensibles. No, necesita hombres fuertes. Nosotros vivimos en un mundo lleno de gente comprometidos. Ya hasta ni se le puede decir comprometidos porque no se sabe si ya hay nada ahí que puedan comprometer. Añadamos otra palabra. Las personas que tienen, hablamos de fortaleza y ahora también hablemos de integridad. Hablemos de integridad. ¿Qué es integridad? Es esencialmente una fortaleza que no se puede romper. es añadirse de manera firme a un código moral. Y viene de la palabra integer, que significa completo, literalmente uno. Sus sinónimos son honestidad, sinceridad, simplicidad, no, que no puede ser corrompido. Su antónimo es duplicidad o hipocresía. Una persona que le falta integridad es un hipócrita. Integridad significa que tú vives conforme a tus convicciones, que tú dices lo que tú crees y tú te lo mantienes firme y tú eres inmovible. Eso es ser completo. Eso es integridad. Tú eres uno. Se dijo hace mucho tiempo de un predicador que predicaba muy bien. El mundo es un seductor. Y el Satanás también seduce, pero también engaña. Entonces, comprometer termina uno en hipocresía. Cuando nuestro Señor describe a los fariseos, él los criticaba principalmente en su integridad. Por ejemplo, en Mateo 23, él dijo que ellos hacen cosas, pero no las hacen. Dicen, pero no las hacen. Cuando Salomón terminó de construir la casa, en Primera de Reyes 9, yo escuché la oración: yo consagré esta casa que tú has construido, poniendo mi nombre en ella para siempre. Y mis ojos estarán allí, mi corazón estará ahí perpetuamente. Pero para ti, si tú caminas como tu padre David hizo, en integridad de corazón, haciendo todo lo que yo te he mandado, y si tú mantienes mis estatutos y mis ordenanzas, entonces yo estableceré el trono de tu reino eternamente, tal como yo se lo prometí a tu papá, que yo le dije que no iba a faltar un hombre en el trono de Israel. Si tú eres fiel conmigo, yo seré fiel contigo. Señor, en el Salmo 16, ¿quién va a caminar en integridad y que habla la verdad en su corazón? Este tipo de masculinidad que no se compromete está escasa, es escasa. Hemos visto muchos líderes de una manera u otra colapsando todo el tiempo. Ellos abandonan sus convenciones y se comprometen en lo que les conviene. Ellos dicen que creen en la Biblia, pero ellos no la predican fielmente. Ellos dicen que hay que castigar el pecado, pero no si lo cometen sus hijos. Los hombres se oponen a la deshonestidad hasta que alguien en su vida es deshonesto, entonces ya no lo creen. Los hombres son honestos hasta que un poquito de deshonestidad les va a ahorrar dinero. Los hombres tienen convicciones hasta que alguien que ellos le temen los desafía. Adán comprometió la ley de Dios y él perdió el paraíso. Abraham comprometió la verdad y mintió acerca de su esposa y casi que la pierde. Moisés comprometió y también él perdió su privilegio de entrar en la tierra prometida. El Israel comprometió los mandamientos del Señor y vivió en pecado. Y cuando estaban peleando con los filistinos, perdieron la arca del Señor. Saúl compromisó la palabra de Dios para no matando a los animales y perdió su reino. Y David también comprometió cometiendo adulterio con Betsabé. Salomón casó con mujeres extranjeras y perdió el Reino Unido. Y también Judas también se comprometió. por las monedas de plata y perdió a Cristo por toda la eternidad. Un par de observaciones. En cada caso de compromiso, el que se comprometió pensó que iba a ganar algo. Pero en cada caso de ese compromiso, algo que era no tenía valor, que era, se perdió por algo que fue temporal y pecado pecaminoso. Lo que se comprometió en cada uno de estos casos fue o el mandamiento de Dios o una convicción acerca de Él y su voluntad. Así que la falta de fortaleza, esa es de así es que manera que fallan los padres. Y a ellos les ha pegado una y otra vez el movimiento de feminidad para que ellos entreguen el liderazgo. Y ellos han caído. Y ellos han caído por sus concupiscencias y sus debilidades. Así que entonces tienes una sociedad de hombres que no pelean para producir la bondad y eliminar la impiedad o la maldad. Nosotros necesitamos un hombre que están alertas al peligro y que se mantienen firmes en la fe, que son valientes con la palabra de Dios sin comprometerse y fuertes. Y escuchen, todo lo que yo he dicho hoy indica que ellos van a ser probados. La masculinidad y convicción, el coraje, la valentía, todo va a ser probada. La presión va a venir de maneras que no se pueden esperar, pero vendrá. Quizás puedas sobrevivir con lo que tú dices que tienes convicción por años, pero la prueba va a venir. Y muchos hombres van a impresionar a las personas que los conocías vendiéndose, comprometiendo, abandonando su integridad, siendo hipócritas solo porque son por temor. Esto tiene que ver con Romanos 2, que no dejes que el mundo te presione y te moldee en su molde. Pensemos como Daniel, en capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y no hay mucho que decir, simplemente hay que leer este pasaje. Daniel capítulo 1. El año fue 605 antes de Cristo. Judá iba a ser tomada en cautiverio por Babilonia. La primera deportación, los babilonios, ellos toman a los jóvenes más importantes, los líderes. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Él se metió en el templo y sacó todo lo que era de valor y se lo llevó a Babilonia. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que era el jefe de todos los eunucos, o quizás puede que sea un nombre propio, pero él le mandó a él que trajera que los hijos de Israel, algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y les mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Ahora tienen los enemigos, traen a los enemigos a su nación. Y buscaron a las personas más jóvenes, a los más inteligentes, para transformarlos a como que fueran babilonios. ¿Para qué? Para que no hubiese una revolución por estas personas extranjeras. Entonces buscaron a los mejores, sin defectos, bien parecidos, inteligentes, sabios, con mucho entendimiento, ese tipo de persona que tiene, era que eran capaces, aptos para servir al rey. Y entonces trataban de lavarles el cerebro. Les enseñaron la escritura y la lengua de los caldeos. Esencialmente era un sistema complejo de idolatría. Y después de eso, de ese entrenamiento intelectual, trataban de seducirlos por el lado físico también. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él vivía. Él básicamente los introdujo a la mejor comida en toda la nación, lo que comen los reyes, y para seducirlos de esa manera. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Esto fue un periodo de 3 años. Un esfuerzo para lavarles el cerebro, para hacer que estos hombres fueran caldeos, entre babilonios, hombres adolescentes. Estos eran adolescentes. Entre estos, en versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, son sus nombres judíos. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, que tiene que ver con el dios Bel. Ananías, Sadrach. Y a Misael, Mesach. Y a Azarías, Abednego. El nombre Bel, uno de sus dioses, estaba en el nuevo nombre, o una forma de Aku, que era el dios Marduk. Ahora están educados con la cultura babilonia. Se les da la comida babilónica de la mejor, y ahora sus nombres son cambiados para darles una nueva identidad. Versículo 8 es increíble. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Él no quería bajar por ese camino. Él lo paró antes de que empezara. Y Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha avisado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Él estaba preocupado porque decía, sí, cuando el rey los vea y los va a ver que están mal, se sienten mal. Pero el Daniel le dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Así que tú conoces el resto de la historia. Al final de los 10 días, el versículo 15, se veían mejor y hasta más gorditos. Y pues no le daban la comida del rey, sino puras legumbres. Y Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Y ¿sabes lo que pasó con Daniel? Él llegó a ser el primer ministro de una nación pagana. Es una increíble historia acerca de Daniel. Influencia sin límite. Porque él no se comprometió. El versículo 20 dice: y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¿Por qué? Porque le estaban dando a él la sabiduría de Dios de la escritura. Daniel estuvo hasta el año primero del rey Ciro, 70 años. Una vez tuve la oportunidad hace varios años, me invitaron a la academia en West Point. Estuve predicando ahí en su capilla hermosa y conocer a los líderes y el capellán de ahí de West Point, que él es un egresado del seminario de Masters. Y tuve la oportunidad de hablar a los líderes de allí, a los cadetes. Yo estuve allí en el domingo de la Biblia. Entonces ahí se les entregan a cada cadete una Biblia. Y ese domingo se honra la palabra de Dios. Y la capilla es un sitio espectacular, llena de todos los cadetes. Y empieza un desfile y ellos tienen sus uniformes que son una réplica de hace muchísimos años. Y ellos marchaban en la isla del medio. Y uno de los cadetes está sosteniendo una Biblia en sus manos. Y la coloca ahí en un escritorio enfrente de la capilla. Y yo tuve la oportunidad de predicarles acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y para mí eso fue increíble. Y saber que Cristo fue proclamado allí a través de uno de nuestros egresados también fue algo que me animó mucho saber eso. Pero ahí hay un esfuerzo, inclusive en ese sitio, de hacer que esos hombres y algunas de las mujeres que están ahí, para que ellos sean todo lo que deben ser. Todos los domingos se solía hacer en West Point, que en la capilla, en los servicios de las capillas, todos los cadetes decían esto: ayúdanos a escoger lo que sea más difícil, pero mientras que sea correcto, y ayúdanos a ganar la verdad. Y otórganos valentía para que nosotros seamos dignos y de que no nos comprometamos con vicios e injusticia y que no tengamos miedo cuando la verdad y lo correcto estén en peligro. Por muchos años, en cada domingo, ellos decían esto. Ellos decían esto a favor de los Estados Unidos. Nosotros necesitamos una generación, eso y muchísimo más por amor a Jesucristo. Si ellos lo pueden hacer por el amor al país, ¿qué podemos hacer nosotros por amor a Cristo? Papá, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por el poder de su verdad. Te agradecemos que ella es viva. Es un libro que está vivo, que vive, da la vida. Y oramos, Señor, que vivifique los corazones de personas que están muertos en sus pecados e iniquidades. Ellos necesitan vida. Ellos necesitan ser rescatados y salvados del pecado, del juicio, de la muerte y del infierno. Ellos necesitan poner su confianza en Jesús, el hombre de todos los hombres, el único que vivió perfectamente, justo, virtuoso, cada segundo de toda su vida. El que nunca se comprometió a la verdad. El único que es el modelo de fortaleza y también a la misma vez de amor. Levanta una generación de hombres que sean fuertes y piadosos, que sigan a Jesús. Esta es la única esperanza. Y como dijimos al comienzo, danos oportunidad para demostrar que nosotros odiamos el pecado, nuestra compasión, nuestra disposición a escuchar, que nosotros podamos utilizar todas las oportunidades en estos tiempos inciertos y difíciles para expresar amor genuino, fuerza, valentía y amor. Nosotros oramos, Señor, que nos muestres tu favor y tu gracia en esta iglesia, en toda iglesia, hombre, que de ahí se levanten hombres, que sean fuertes, que se comporten como hombres. protege tu iglesia y tu gente a través de esos hombres. Esa es nuestra oración. Te agradecemos que nos has llamado nosotros, nada más a nosotros. También nos has capacitado para ser el tipo de hombres que nosotros debemos ser, porque tú has puesto tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros, en su poder, somos fortalecidos con todo su poder, con toda fuerza, para vivir como tú nos has llamado a vivir. Que ese testimonio brille así, con una luz muy fuerte en esta oscuridad. Oramos que tú obres de manera con mucha gracia, salvando a hombres y padres, hijos, por amor a esta generación y las siguientes. Te amamos, te agradecemos por llamarnos a ti mismo. Estamos abrumados por tu gracia y el privilegio que son nuestros, que nosotros somos totalmente indignos de ellos. Gracias por hacernos tus hijos y tus hijas. Señor, ayúdanos a ser fieles en representarte. Y oramos por tu gloria. Amén.